Continuamos en la mañana de El Espectador, ya lo anunciábamos, John Moore está con nosotros en estudios. Buen día y feliz año.
Igualmente, Micaela, buen día y buen feliz año para todos, para la audiencia y para ti también.
Un gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias, en estudios. Bueno, John, las recientes bajas en la bolsa de Wall Street y su efecto sobre los mercados bursátiles mundiales se explicarían en parte por los temores a una recesión, a la guerra comercial también entre China y Estados Unidos, y sus efectos en el mercado, además de un enlentecimiento de la economía china. Esto habría afectado a Apple como una de las empresas con mayor valor bursátil y símbolo de lo que es la tecnología.
Exactamente. Es interesante, Micaela, dar una mirada un poco a cómo está compuesta lo que es el grupo de élite de la tecnología, que cotiza en lo que es el listado del Nasdaq, en la bolsa de Wall Street, y cómo aparentemente, en los hechos, Apple ha tenido una caída muy importante, su valor bursátil ha perdido casi 450 millones de dólares. Y esto se explicaría en parte por lo que tú estabas diciendo, por un enlentecimiento de la economía en China y una baja de la venta del iPhone, del último iPhone. Ahora, hay algo más que esto y lo que vamos a ver un poco ahora. Hay una sigla que se llama FANG, F-A-A-N-G, que está compuesta por las cinco empresas de mayor valor bursátil hoy, de acuerdo al índice, en este caso, de Nasdaq, que están bajo el índice, obviamente, de Dow Jones de la bolsa. Estas son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. El valor de Facebook, para que tengamos una idea, es de 387 billones de dólares. Quiere decir 387 mil millones de dólares. 387.960 millones de dólares hoy. Y el valor, el precio de su acción, el precio unitario, son 137.95 dólares. En el caso de Amazon, son 770 mil millones de dólares, el valor bursátil. Y el valor unitario de su acción, el precio, son 1.575 dólares. En el caso de Apple, son 703 mil billones de dólares y su valor del precio de la acción, 148 dólares. Y después tenemos a Netflix, que ya es bastante menor, 129.770 billones de dólares, y 297.57 el precio de su acción. Y finalmente Google tiene un valor bursátil de 749.760 millones de dólares y el valor unitario de su acción son 1.078. Esto da una idea de lo que es, en su conjunto, el valor bursátil que representan estas empresas. Y podríamos agregar que está fuera de las siglas a Microsoft, que es otro gigante de la tecnología, que tiene un valor bursátil hoy de 782.440 millones de dólares y un valor unitario de la acción de 101.93 dólares. Bueno, una de las peculiaridades de estas FANG es que la única empresa de todas estas que produce algo, que fabrica algo tangible y que podemos utilizar como usuarios, es Apple, naturalmente. Si le agregamos a Microsoft, que hace la arquitectura del software para que usuarios como nosotros podamos interactuar en el ciberespacio, entre otros beneficios, bueno, estas dos empresas generan valor en producto y en servicios, ¿verdad? Pero en el caso de Facebook, tanto Amazon, Netflix y Google vendrían a ser empresas que son intermediarias transaccionales. Quiere decir que son empresas que brindan socialización ciberespacial, como el caso de Facebook, para el usuario, ¿verdad? De comercio global, como Amazon, o entretenimiento en video, como es Netflix, o búsqueda de información, que es Google, ¿verdad? Ahora, como generadoras de producto, no aportan nada de valor tangible, a diferencia de lo que es Apple e inclusive Microsoft. Estas empresas viven en buena parte de los ingresos con plataformas de marketing relacional, digital, y comercio, como es el caso de Amazon, y prestan un servicio que, salvo Amazon, no están cerradas absolutamente a las posibles amenazas de rivalidades innovadoras o también en obsolescencia de uso, el abandono de los usuarios progresivo hacia otras plataformas u otros medios. Está pasando mucho con los jóvenes, por ejemplo, que no usan Facebook y usan más Instagram, por ejemplo.
Claro.
¿No? Bueno, entonces, de eso se trata en parte el capitalismo, además. El que se duerme en la complacencia se lo lleva la competencia. En comparación, y aquí viene alguna de las paradojas interesantes para ver cómo está hoy el mundo de la tecnología en cuanto al valor de las empresas. En cuanto a estas cinco empresas a las que integran esta FANG, dejando ahora Microsoft al margen por un momento, gigantes como eran, por ejemplo, IBM, tiene un valor bursátil de apenas 106.620 millones de dólares. 106.620 billones, ¿verdad? Y tiene un valor por acción de 117.32 dólares. O sea, muchísimo menor de lo que tienen estas empresas en general. Sin embargo, IBM, por ejemplo, es dueña y creadora de Watson, que es una plataforma de inteligencia artificial que está desarrollando hoy IBM, y se está aplicando en áreas como, por ejemplo, la medicina, en lo que es diagnósticos, en lo que es cruce de información para establecer algún tipo de diagnóstico, el manejo de millones de datos. Se está utilizando en las industrias, en servicios, con amplias capacidades innovadoras en materia de aplicación de lo que es inteligencia artificial a la solución de problemas vinculados al bienestar humano en general, ¿no? Bueno, aparentemente IBM ha venido enfrentando muchos inconvenientes en la aplicación de Watson como una solución que sea efectiva y satisfactoria en muchos casos. Y, bueno, ha dependido mucho, además ha ido comprando empresas que desarrollan inteligencia artificial y ha venido adquiriendo y fusionando estas empresas dentro de lo que es la cultura de IBM. Y, según lo que dicen los analistas, los resultados todavía están un poco por debajo de las expectativas en ciertas áreas. Es decir, que si un gigante como IBM en materia de informática, que ha debido además atravesar un proceso de transformación muy desafiante, de dejar de producir y liderar hardware, por ejemplo, para enfocarse en software y fundamentalmente ahora en desarrollo de inteligencia artificial, bueno, IBM está enfrentando problemas en cuanto a la viabilidad tecnológica y funcional y en consecuencia también la comercial en ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, no todo es un camino fácil y le ha costado mucho unificar estas plataformas digitales de las distintas empresas que ha ido adquiriendo. Y se puede inferir en esto que es indudablemente un desafío presente en buena parte del sector de desarrolladores de inteligencia artificial, esta situación, y además que puede haber mucho más que un efecto del marketing, del futurismo o de la anticipación, y menos quizás en logros concretos o avances en materia de aplicaciones efectivas, porque todavía es muy difícil poder generar grandes plataformas de inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, de IBM, que es un gigante, es un experto, le ha costado mucho, ni hablar de otras empresas que están tratando de desarrollar y convertir esto en productos que sean comerciales. Sin embargo, IBM con Watson, a pesar de estas dificultades, ha avanzado muchísimo. Otra empresa también, Cisco Systems, por ejemplo, es una empresa ya tradicional de la tecnología y provee en buena medida soportes físicos y de software para Internet. Es decir, es un gran generador y proveedor de las tuberías, digamos así, de las redes, de tuberías por donde corren o circulan los miles y millones de datos digitales. Sin este soporte, sin el que ofrecen, digo, Cisco, entre otras empresas, pero Cisco es una de las más importantes, no habría simplemente Internet. Y sin embargo, Cisco tiene un valor bursátil de 192.97 billones de dólares, o sea, casi 193 mil millones de dólares. Y el precio de la acción es 42.92. O sea, la empresa que suministra soportes para que Amazon haga viable su negocio tiene un valor bursátil y un precio de acción muchísimo más bajo.
Muy por debajo.
Muy por debajo, exactamente. Es decir, sin empresas como Cisco, ni Amazon ni Facebook podrían existir, podrían funcionar. Otra empresa, por ejemplo, otro gigante, Oracle, que es una empresa también de arquitectura y soporte de software, especialmente en lo que es software y plataformas para la nube hoy en día, brinda un apoyo esencial para los usuarios de Internet, tiene un valor bursátil de 167.638 millones de dólares y el precio de la acción es 46.71. De nuevo, se da esta paradoja, ¿verdad? Fuera de este ámbito, veamos una de las grandes paradojas también que se da en los mercados financieros y lo que nos dice un poco de lo que es la percepción del mercado y lo que es la realidad. Habíamos hablado hace un tiempo de lo que es General Electric, por ejemplo, ¿no? Una empresa con más de 100 años de vida, hoy tiene un valor bursátil de apenas 71.586 millones de dólares. Absolutamente nada en comparación con las otras que habíamos mencionado. El precio de la acción es insignificante, $8.23 hoy. Y mirando con más detenimiento esta primera paradoja, por un lado, si comparamos a Facebook, que se dedica fundamentalmente a vender los datos nuestros como usuarios a terceros, ¿no?, como mejores postores en lo que son remates casi instantáneos de datos personales para que terceros nos vendan sus productos y servicios, por ejemplo, que eso se trata el negocio de Facebook, es decir, es un negocio básicamente de publicidad y de marketing segmentado, marketing relacional, casi de uno a uno. Nosotros, los usuarios de Facebook, por ejemplo, lo vemos como un lugar de intercambio y de relacionamiento virtual. Está claro, obviamente, que los mercados financieros, las bolsas, empezando por Wall Street, no valoran a Facebook por la foto de nuestro viaje a Cancún o del cachorrito, sino por las posibilidades que tienen de vender esos datos a empresas de turismo, la hotelería, etcétera, a las empresas que venden comida para mascota. Es decir, son transacciones que se hacen en el borderline de lo legalmente permisible. Se está hablando mucho de reglamentar a estas empresas, de reglamentar a Facebook, aun cuando como usuarios le autorizamos a Facebook el uso de nuestros datos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces es un negocio esencialmente transaccional de información sin valor alguno en materia de lo que es bienestar o desarrollo humano, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, IBM con Watson, por ejemplo, ¿no? Hoy, y a la luz de lo ocurrido con varias elecciones presidenciales, por ejemplo, que hemos conocido, siendo la de Estados Unidos de 2016 la que, en la que resultó electo Trump, la más paradigmática, Facebook está en el foco de varios países que consideran la posibilidad de aplicar reglamentaciones para limitar el manejo de datos personales y la exposición de esos datos personales a usuarios, quienes los pueden utilizar para manipular, como ha ocurrido, orientaciones políticas, entre otras formas de manipulación además, ¿no?
Con esto, John, se me viene a la cabeza cuando fue llamado el creador de Facebook al Senado estadounidense, ¿verdad?
A hacer declaraciones. Y bueno, todavía hay en Europa y en Estados Unidos se está discutiendo la posibilidad.
Sí,
de
el tema.
Exactamente.
Bien. Bueno, por otro lado, cuando alguien tiene que viajar a una clínica para hacerse una tomografía o una resonancia magnética de muy alta resolución y para la elaboración también de diagnósticos de precisión clínica, hay una empresa que hace posible que ese avión vuele y transporte a esa persona a destino, y una vez en la clínica hace posible también esa tomografía y ese diagnóstico que tal vez ayude a salvar la vida de esa persona. Esta empresa, John, es General Electric, recién la mencionábamos, que no produce exclusivamente bombitas de luz, sino que posee cerca de 8 áreas de negocios y con un portafolio de diversos productos de muy alta sofisticación tecnológica y que aportan alto valor al bienestar humano. Entre sus divisiones está la de motores de avión y de equipos de imagen médica, ambos con un valor unitario de cientos de miles de dólares.
Exactamente, Micaela. Acá se da esta otra paradoja. Nosotros para volar necesitamos subirnos un avión. Ese avión para volar necesita tener motores.
Es una cadena.
Es una cadena. De las principales fábricas de motores de aviación en el mundo de mayor desarrollo está General Electric. O sea, y le vende a empresas como Boeing, por ejemplo, sin ir más lejos, y ya mismo Airbus. Uh-huh. Bueno, y por supuesto, como tú lo mencionabas, cuando uno se va a hacer una tomografía computada de muy alta resolución, es muy posible que los equipos sean de General Electric. Entonces, mientras que Facebook, por ejemplo, cotiza en el Nasdaq, General Electric, esa empresa que nos permite volar, que nos permite tener un diagnóstico al médico certero de nuestra salud o de alguna dolencia, bueno, esa empresa fue removida de la lista del Dow Jones 500 y ahora está intentando mejorar su performance, aunque, bueno, frente a inversores la situación es complicada. Si la comparamos primero con Facebook y tomando como referencia el año 2017. Esta es la situación. Los ingresos por venta de Facebook fueron de 40 billones de dólares. Los de General Electric fueron casi el triple, 120 billones de dólares. Mientras que Facebook tuvo un registro de ingresos brutos por 35 billones de dólares, los de General Electric fueron casi similares, 35.88 billones. Pero ¿qué pasa? A pesar que los ingresos por venta de General Electric casi triplican a los de Facebook, los costos operativos de General Electric sumaron casi 63 billones. Además, tuvo que castigar varios gastos excepcionales durante ese ejercicio del 2017, ¿no? Y eso impactó en los resultados. Los costos de Facebook fueron casi la mitad. En cuanto a los ingresos, la diferencia no es significativa, pero sí es extraordinaria en lo que se llama el EBITDA. ¿Y qué es el EBITDA? Esos son los ingresos, es un término que se utiliza en las finanzas de las empresas, son los ingresos antes de pagar, que las empresas paguen los intereses, los impuestos, la depreciación y las amortizaciones. Y aquí el EBITDA de General Electric fue de 7.16 billones de dólares, o sea, 7.000 millones de dólares, versus los de Facebook que fueron casi más del triple, 23.000 millones de dólares. O sea, en esto Facebook supera ampliamente a General Electric. En el periodo de 4 años, 2013-2017, el promedio del EBITDA ha sido de 20 billones, o sea, 20.000 millones para General Electric y de 11.000 millones para Facebook, o sea, bastante menor el de Facebook. Pero tenemos que considerar de que estamos comparando una startup que arrancó básicamente en el 2004 con una empresa que lleva 100 años.
Claro, hay una diferencia.
Exactamente. En años. Entonces, acá caben reflexiones muy importantes. La primera es que el mercado bursátil parece estar castigando a General Electric por esa aparente ineficiencia en materia de resultados, lo que tal vez con un precio de acción de 8 dólares por acción sea una muestra de ese castigo. Ahora, en cuanto a los resultados en términos relativos, los costos operativos de General Electric siempre van a tender más altos, a ser más altos que empresas como Facebook. ¿Por qué? Porque General Electric tiene que producir cosas, tiene que producir los motores, tiene que producir los tomógrafos, tiene que producir. Entonces tiene un costo de producción muy elevado, por más que busque siempre rendimiento, eficiencia en la asignación de producción en distintos lugares, bueno, obviamente mercados más, mucho más económicos en cuanto a la producción, pero así todo tiene costos de producción que Facebook no los tiene, y eso obviamente que impacta en sus resultados. Y obviamente que van a ser más altos comparados con Facebook, dada la naturaleza diferente de los negocios a los sectores que pertenecen, tanto General Electric como Facebook. General Electric es una empresa con alto nivel de deuda, además, y los pagos de intereses por esa deuda han afectado sus resultados, mientras que Facebook no tiene ese problema de endeudamiento en el 2017. Una segunda reflexión, Micaela, es acerca de los perfiles de Facebook y de General Electric, cómo son percibidas por el mercado. Aunque General Electric sea un conglomerado industrial tecnológico, que lo es, y Facebook sea, como decíamos, una plataforma de marketing digital en su esencia, el mercado parece premiar formatos de negocios percibidos como innovadores, ¿no? De altos márgenes de resultado frente a negocios tradicionales como el de General Electric, que tiene altos costos, tanto operativos como en materia de innovación, porque también General Electric tiene que invertir muchísimo dinero en lo que es innovación y desarrollo, uh-huh, para ir mejorando sustancialmente los productos que tiene. Facebook no tiene que incurrir en ese gasto de productos, obviamente tiene que incurrir en otros gastos, como por ejemplo ahora tiene que, ante las posibilidades de una reglamentación, tiene que mejorar muchísimo más los sistemas de control, de intromisión, de trolls y todos esos elementos que han tendido a distorsionar su funcionamiento a favor de manipulaciones de orden político.
Porque ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? En el manejo de datos?
Exactamente. Y en este contexto de valoraciones bursátiles, de acuerdo a lo que es realidades y percepciones, ocurre la caída de Apple, de la que hablamos al principio, provocada en parte por los efectos de la desaceleración de la economía china en la venta de lo que es el iPhone, el producto estrella. Y frente a este posible motivo, cabe pensar que Apple es hoy un modelo paradigmático de tecnología aplicada a productos de alcance popular, de alcance masivo. De allí que el valor bursátil y el precio de la acción, basada en los resultados concretos del 2018, el último año fiscal, que fueron 265 billones de dólares en ingresos brutos por ventas, con un ingreso neto de 59 billones de dólares, y en este caso su EBITDA ha sido de 80 billones de dólares, o sea, muy buenos resultados. Uh-huh. Pero están basados muy especialmente en lo que son las expectativas de que Apple, frente a los ojos de los inversores, Apple va a seguir en la cresta de la ola innovadora, y ahí está el problema de Apple. La pregunta son, ¿hasta dónde se puede depender de un producto estrella como el iPhone para sostener semejante valor bursátil y el valor de su acción si las ventas corren el riesgo de estancarse y si las capacidades de innovación sobre un teléfono inteligente se agotan? ¿Cuánto más, como usuarios, nosotros como usuarios de Apple, se le puede pedir a un iPhone que ya no tenga, o sea, en materia de aplicaciones y de recursos? ¿Cuánto más smart, cuánto más inteligente puede llegar a ser un smartphone, un teléfono inteligente, ¿no? Y lo que podría ocurrir es que lo que viene ocurriendo con el capitalismo viejo y feroz, o sea, el capitalismo tradicional, que es la llamada curva de rendimientos marginales decrecientes. En este caso es posible que tanto Apple haya tocado, bueno, en el caso de Apple, haya tocado su techo de innovación. O sea, el 5G ya sería el soporte definitivo, como un corazón y cerebro de un móvil inteligente, y todo lo que ahora, en más, sí sería lo que siga a partir de ahora, serían evoluciones en diseño, por ejemplo, en marketing y en alguna aplicación de valor marginal. O sea, algo parecido al ciclo al que ingresaron hace tiempo y en su tiempo, ¿no? Empresas como IBM, General Electric, las mismas automotrices, Ford y General Motors, ¿no? Hoy tiene un valor, Ford tiene un valor de 8 dólares por acción y tiene un valor bursátil de 32 billones de dólares, una empresa que hace autos. O General Electric, que tiene un precio de 33 dólares por acción y un valor bursátil de 47 billones también. Dos fabricantes de los mayores del mundo que fabrican autos, ¿no? Es interesante aquí lo que dicen el New York Times y el cronista de Buenos Aires. Por un lado, al referirse al ocaso de General Electric, el cronista señala que las compañías no pueden hacer la transición de una economía, las que no pueden hacer esa transición de empresas que producen bienes tangibles a otra basada en intangibles, probablemente van a enfrentar el mismo desafío de la poderosa General Electric.
En ese caso hablábamos, John, del cronista de Buenos Aires. En el caso del New York Times, Kara Switzer se pregunta si este es el fin de la era de Apple, agregando la pregunta de que es necesaria una nueva ola de innovación y de que es necesaria además ahora.
Correcto. Esto fue una columna que publicó ella la semana pasada en medio de toda la tormenta con Apple. Y ante la pérdida de 450 billones de dólares en valor bursátil, hay que destacar una cosa, Micaela. Apple llegó a valer $1 trillón. Fue la primera empresa americana en tener ese valor bursátil, uh-huh, que ha caído ahora, ¿no? Que perdió, claro, a raíz de la pérdida de 450 millones. Bueno, Kara Switzer señala que Apple no solo ha sido una empresa líder en tecnología, pero además ha sido muy bien conducida por Tim Cook, quien fue sucesor de Steve Jobs, quien a su vez salvó a la empresa Apple de bancarrota en 1997. Desde entonces, dice Switzer, todo fue en ascenso hasta el verano boreal, el verano americano, cuando Apple llegó a ese trillón en valor bursátil, la primera empresa, decíamos, de los Estados Unidos cotizada en bolsa a tener ese valor. Pero para Switzer, la caída de la economía china y la guerra comercial de Trump explican solo una parte de la propia caída de Apple. Switzer cita a Ina Fried de Axios, una empresa de inversión, quien señala que los problemas que Apple vio en China van más allá de Apple. Pero los problemas de iPhone se extienden mucho más allá de China también. Para Switzer, esto es verdad y agrega que la última explosión innovadora, la proliferación del smartphone, está llegando a su fin. No hay duda, dice Schweizer, que Apple estaba en el centro de este boom con todas sus aplicaciones, convirtiendo al iPhone en una plataforma de recursos y de innovación que dio lugar a empresas como Uber y Lyft, a Tinder y Spotify. O sea, esa plataforma del teléfono inteligente generó otras oportunidades de negocio, exactamente, fortalecidas por el ingreso además de Android, el otro sistema. Ahora, afirma Schweizer, la tecnología y sus principales agentes de desarrollo están a la búsqueda de una nueva plataforma y una nueva área de conocimiento. Entonces se pregunta, ¿será la realidad virtual y aumentada? ¿O serán los autos sin chofer? ¿Será la inteligencia artificial, la robótica, las criptomonedas o la salud digitalizada? Estamos, advierte Schweizer, tropezando en la oscuridad hoy en día. El final de este superciclo de innovación tecnológica implica que las curvas de velocidad innovadora se van extendiendo en la medida que los saltos cualitativos en tecnología se van reduciendo. Esto implica un gran desafío, no solo para Apple, sino para todo el sector tecnológico, ya que no se vislumbra una tendencia importante actualmente que empuje a todos hacia adelante. Y lo que aclara ella es muy interesante, es que innovaciones como Uber, Airbnb, Pinterest y Tinder, según Schweizer, tienen ya su tiempo en el mercado, pero a estas no le siguen nuevas empresas, nuevos emprendimientos con similares cualidades prometedoras. Y lo que dice ella es muy importante, que la ocurrencia de estas explosiones innovadoras necesita de una confluencia de factores que actúan como una especie de coreografía de dinero, oportunidades, timing, ejecución, talento y fundamentalmente una gran idea detrás. ¿Dónde, se pregunta Schweizer, estará la próxima chispa que nos va a iluminar?
Una gran pregunta, de acuerdo a todo este contexto. John, nos hemos quedado sin tiempo, pero quizás podríamos adelantar un tema que podemos retomar mañana, que tiene que ver con todo esto en Uruguay.
En Uruguay, exactamente.
Muy bien, ¿lo retomamos mañana?
Mañana,
si Dios quiere. Perfecto, muchas gracias, John.